espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Advertencia. El siguiente programa ha sido considerado de interés nulo. Puede herir susceptibilidades tanto femeninas como masculinas. Es deber de todo ciudadano impedir su transmisión. Entre Flores y Floresta ha sido galardonado con el premio Bastón de Ciego de Oro.
Sustancia y forma, forma y accidente, ontología, nociología, ética, estética, política, filosofía del lenguaje, filosofía de la ciencia, epistemología, Dios, razón, fe, matemática, caos contra orden, anarquía contra buen o mal gobierno, cultura, filosofía barata y zapatos de goma. Todos estos términos y muchos más forman y conforman el ideario de la raza humana. La humanidad camina el sendero que le es marcado desde los asientos de los que deciden qué es verdad y qué es mentira. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es libertad y qué es libertinaje? Pero no les alcanza con eso. No alcanza con señalar alguna acción y determinar que esa acción es mala. No alcanza con marcar a un sujeto con el mote de anarquista, ponerle el moño de rebelde sin causa. No alcanza con bendecir las aguas de la democracia, pintarlas de azul y blanco, venderlas como única realidad posible, de la misma forma que se hizo con Dios, la ciencia, la fe, la razón, etc. No alcanza, porque para que esto sea realmente útil, útil a aquellos que se sientan y deciden por nosotros, debe perpetuarse en la eternidad estos señalamientos. Buscan, quienes ocupan estas sillas y deciden por nosotros, que no solo el que ve lo que es señalado acepte esa valoración de bueno, malo, etc., sino que los hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de los hijos acepten también los mismos valores. Pero tampoco alcanza con eso. No alcanza con que se acepte, sino que se busca que estos que están aceptando incorporen esos valores como si fueran los propios, como si fueran los valores que nacen de uno mismo. Eligen, no al azar, sino con conocimiento de causa, la educación como medio de transmisión. La educación, en su formalidad, nace como medio de transmitir la cultura. Esta es una definición oficial, que no soporta la mínima inspección. ¿Pensamos acaso que la cultura desaparecería si dejamos de educar en las escuelas formales? ¿No existía la cultura antes de la educación formal? En realidad, la definición oficial carece de un dato que es el que le da sentido a esa obsesión por transmitir la cultura. La definición completa sería: la educación es la forma de transmisión de la cultura de la clase dominante. Entonces, ahí adquiere razón de ser esta explicación. Es recién ahí cuando entendemos cuál es el sentido de que nos obliguen a permanecer sentados tantas horas, que nos vistan a todos del mismo modo, que nos pretendan medir a todos con la misma vara. Entendemos entonces que lo que busca perpetuar una cultura busca de la misma forma y con la misma fuerza exterminar las otras culturas. Busca desenfrenadamente que desaparezcan. Esto es en muchos casos imposible, pero lejos de rendirse recurren a una herramienta que la filosofía, con mucho gusto, les ha otorgado: la otredad. Ese que no acepta mi cultura, que no se deja encarrilar en mis carriles, ese es otro. Ese es un inadaptado. Ese es un bárbaro. Esta es la principal herramienta de dominación. Por todo esto, nosotros decimos: ojo, que te están convenciendo, te están convirtiendo, te están adaptando. Somos Entre Flores y Floresta y estamos colocándote nuestra cultura. Thank you. Buenas noches, bienvenidos a Entre Flores y Floresta. Buenas noches,
Sol. Buenas noches y bienvenida. Me escucho bajito, no sé si se escucha bien. Ahí está. No, era yo, Mariano. Saludamos a nuestro operador del otro lado, Mariano.
¿Qué tal, Mariano?
Buenas noches y he regresado a mi silla.
Me parece bárbaro.
Y ahora falta Mati.
Ahora no vino Mati. No vino Mati. Ha pegado el faltazo, ha mandado aviso. Le vamos a solicitar luego la constancia.
De alumno... De,
no, 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 la constancia que le manda algún médico o algo, que fue
sí,
el proctólogo.
Del lugar ese.
Sí, sí, de ese lugar al que
porque
fue.
Porque cada vez que falta tiene una pequeña cita. No claro, voy a ser sí, grosera sí. Esta noche.
Yo creo que hoy se fue a ver otra de vampiros
de vampiros, porque dijo... Y frotó las manos así.
Dijo, sí, hoy no puedo ir. Bueno, gente, hablamos de educación.
Hablamos de educación. Me gustó mucho la editorial, me gustó mucho... La fuerza que le pusiste y después de haber visto La Educación Prohibida, el corto película que hubiera estado bueno que
claro,
estuviese
sí,
Mati
sí.
Para poder contarlo.
Se lo encajamos para el próximo.
Se lo encajamos para el próximo que está muy, muy perdida. Bueno y bueno.
Sí, es muy recomendable. Busquen en YouTube La Educación Prohibida y está completo. Lo pueden ver, lo pueden bajar también de otros lados. Un excelente documental. Que explica un poco lo que yo con tanto enojo había escrito en la editorial, esta necesidad de mantener una sola manera de concebir al mundo. Digamos que no es la manera que surge de nosotros mismos, sino que es la manera que quieren que tengamos para adaptarnos y poder manejarnos mejor. Crear corderitos, vacas que van para el matadero y muchas otras analogías varias que se pueden, digamos, quitar. A partir de esto, hablar horas y horas, que es de hecho lo que vamos a hacer, hablar horas y horas de esto.
Sí, ahí lo compartí en el Facebook de Entre Flores y Florestas, si querés llamar y salir en vivo o contar alguna anécdota sobre el adiestramiento educativo que has tenido, puedes hacerlo al 0237-466-6559, 0237-466-6559, si no entras a Entre Flores y Floresta, que es el Facebook, puedes también sí. Mandar mensajes por ahí.
Sí, y si quieren mandar mensaje de texto pueden hacerlo al 15-61-54-03-59, 15-61-54-03-59, que nuestra telefonista estrella va a estar recibiendo todos los mensajes, leyéndolos con cara de sexy para los hombres, con cara de bien compañera que opina desde su lugar de género para las mujeres.
Cara así como si te viera.
No importa, pero...
Siempre, el sexismo tiene que estar, no importa. Para los varones, cara sexy.
Para
las mujeres, cara luchadora.
Cara de vamos compañera. Su opinión es una opinión bien parada y desde el lugar de género.
Y después le contesta, ok, cumpa.
Claro, sí, sí, ok, cumpa, y nos vemos el 1 de septiembre.
En el Encuentro Regional de Mujeres, que se hace en la escuela número 1. Muchas gracias, compañero. Por acá estamos esperando como a 300, 400 personas, mujeres más que nada. Y ¿cómo?
Que no van a entrar.
Acá están acá afuera esperándote, Mariano, sí.
Sí, sí. Te van a agarrar, te van a atacar. Sí.
Bueno, retomando el tema de la educación.
Sí. Yo estuve, en realidad no voy a mentirles y voy a decirles que estuve leyendo en esta semana acerca de esto, pero sí estuve recordando muchos textos que he tragado, por decirlo de alguna manera, que he trabajado durante mi educación acerca de esta cuestión de la educación, la formalidad, y me vino a la mente en esta semana, me estuvo viniendo mucho a la mente un escritor, Michel Foucault.
Foucault, sí.
Recomendado, es muy recomendable leerlo alguna vez en la vida. También es muy criticado, también, que se lo puede criticar mucho, es muy divertido sí. Criticar a gente que no se puede defender porque no está.
Pero primero está bueno que lo leas.
Primero está bueno que lo leas. Y puntualmente estuve recordando el famoso panóptico. El panóptico es algo de lo que Foucault habla y que nos hace pensar en esta transparencia, en esta igualdad, en este isomorfismo. O sea, la misma forma que tiene la cárcel y la escuela.
Sí.
Los regimientos, ¿cómo se llama? Los lugares de ejército y los sanatorios, los lugares de salud.
Sí.
Digamos, todas las instituciones recurren a un mismo sistema estructural. Digamos, te estoy hablando del edificio, de la forma en la que está construida el edificio. Y Michel Foucault...
Como que es una reproducción de instituciones.
Claro, que todas las instituciones tienen el mismo objetivo.
Sí.
¿Sí? Que es lo que se llama...
Adiestrar.
Adiestrar, exactamente. Por ejemplo, el origen de esto Michel Foucault lo ubica en las cárceles. Sí. Y habla del sistema panóptico en la cárcel, que era una torre en el medio, en donde estaba el guardián, pero tenía la torre tenía las ventanas, tenía unas persianitas que no dejaba ver hacia adentro. ¿Sí?
De afuera hacia
de adentro. Afuera hacia adentro no la, se podía ver por la forma escuela, de las persianas.
Como
sí.
La escuela que tiene las persianas para afuera. Claro. Nosotros podemos ver ahí las ranuritas.
Exactamente. Pero, claro, ¿el guardia qué se encargaba? Bueno, era una torre en el medio, todos los calabozos en forma circular alrededor. Sí, sí. Y el guardia lo que hacía era, supuestamente, vigilar. ¿Pero qué pasaba? ¿Cuál era el sistema perverso o, que poder decirlo de otra manera, tecnológicamente avanzado de este panóptico? Es que el preso, al saber que era vigilado, pero al no poder corroborarlo, hacía lo que Foucault llamaba internalizar la vigilancia. ¿Sí? Llegó un momento en que no hacía falta que haya un guardia ahí, porque el preso se sentía vigilado directamente, claro, al saber que existía la posibilidad. ¿Sí? Es como tener una cámara que te esté filmando. Vos no sabés que te está filmando una cámara, esa es de seguridad.
Claro, ves la cámara, pensás que está prendida, claro, que alguien te está mirando.
Vos no sabés que te están mirando, pero te sentís observado igual y actuás de acuerdo a esa observación. Entonces, uno incorpora la vigilancia de esa manera. Bueno, las escuelas tienen la misma estructura edilicia. En las escuelas tenemos una dirección o una preceptoría que generalmente está ubicada o en el centro o en uno de los laterales y que tiene visión para todos lados y que generalmente uno para adentro no puede llegar a ver. La idea es la misma, internalizar la vigilancia. Lo que ha buscado la educación a lo largo de la historia ha sido mantener desde distintos lugares. No se educa solamente en la escuela, sino que en la prisión también se educa, en los lugares de salud también se educa, en los lugares de trabajo también se educa, y todos responden al mismo sistema. Eso es porque en realidad lo que se busca reproducir es algo que está más allá de una institución y que viene de esto que yo por ahí decía, esta gente que se sienta y decide por nosotros.
Me surge una pregunta, profesor.
Sí, la que quiera.
¿La educación se trata de implementar la sumisión y se me fue la otra palabra? Pero tiene que
ver,
es familiar, no, es familiar de obediencia.
A ver, digamos, uno puede llegar a ser, si te pones en conspiracionista, como se ponía Matías,
sí,
uno puede llegar a hacer un análisis muy transparente que tiene que ver con, por ejemplo, el nacimiento de las ciencias sociales tiene que ver con la necesidad de conocer al hombre para poder dominarlo.
Tal cual. Y aparte, mientras vos relatabas esta parte de Foucault, me venía a la cabeza las imágenes del hospital, de la gente que se va a atender, de las trabajadoras que están dentro del hospital y no podemos hacer paro porque tal y tal. No, porque bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la gasita y hay que curar con eso. Como que no podés salirte de esa estructura. Si no hay, hacé lo que puedas con esto.
Claro.
No te quejes, bueno, no mires para afuera, mirá para adentro.
Sí, sí, eso viene de la mano de lo que se ha llamado pensamiento único, que es prácticamente lo mismo que esta idea de que pobre subo siempre.
Claro. ¿Sí?
Es lo mismo, pobres hubo siempre. Y bueno, viste, ¿qué le vamos a hacer? Si hubo pobres siempre, ¿qué nos vamos a quejar? ¿Vamos a tratar de sacar a los pobres del medio? No, la idea es que en realidad no hubo pobres siempre, porque la pobreza es signo del capitalismo.
Claro.
Sí. Y el pensamiento único, esta idea de que no hay otra realidad posible, forma parte de esta sumisión que vos decías, ¿no? Esto de encontrarse de golpe y porrazo con que estás sometido, estás en un lugar de mierda y bueno, no hay otra, claro, no hay otra.
Si no estudio, no tengo un futuro, no tengo título, no puedo trabajar, no puedo seguir siendo explotado en la fábrica donde tampoco voy a poder quejarme porque si no me voy a quedar sin trabajo y no voy a poder dar de comer a mis hijos.
Totalmente,
todo
totalmente.
Como un círculo vicioso,
sí, sí,
de sometimiento y esclavitud total, no puedes quejarte, no puedes hablar,
no.
Mirá para el frente, sacate las manos de los bolsillos.
Bueno, incluso lo que decía Foucault, uh-huh, esto de mirá para el frente, sacate las manos del bolsillo, es que las instituciones se volvían instituciones del secuestro del cuerpo,
sí,
que ponían toda la tecnología al servicio de domesticar el cuerpo también con determinadas estructuras. Por ejemplo, sin ir más lejos, usted entra a cualquier aula hoy en día y salvo que tenga algún docente que le guste experimentar y se arriesgue, va a encontrar todos los bancos uno adelante del otro, formando
una hileras, o varias hileras, en los cuales algún estudiante lo máximo que puede llegar a comunicarse es con el que está al lado o con la nuca del que está adelante, ¿sí? Y eso responde también a la necesidad esta de, bueno, se tienen que quedar quietos determinada cantidad de tiempo en un lugar. En las primeras escuelas, los bancos eran todos unidos, también en la misma posición, o sea, hileras, pero era prácticamente imposible levantarse del banco.
Claro.
Era muy molesto tener que levantarse del banco, tenías que hacer que tu compañero y el otro compañero que estaba al lado de tu compañero se levante para que vos puedas salir.
Claro.
Y tenías todo al alcance de la mano, para evitar que te levantes y te muevas.
Claro, no, para evitar la revolución.
Claro, claro, para evitar, en realidad, para evitar que tengas posibilidad de salirte de esto que uno buscaba, que era el cajita, estatismo, quedarte en tu lugar y aceptar las consignas tal y cual te las dan.
Y si no las aceptabas y no entendías la consigna, tenías un problema, entonces te ibas a otra institución.
Claro, te volvías un inadaptado. Otra referencia a las aulas era la tarima sobre la que estaba el docente. El docente estaba siempre un poco más elevado. Que los estudiantes, para tener supuestamente una mirada de todos los estudiantes, poder vigilándolos a todos y disciplinarlos.
Como el vigilador este de la cárcel.
Claro, exacto. Sí, elevados. Los hospitales también responden más o menos a la misma estructura, en donde el cuerpo pasa a ser propiedad del doctor.
Sí.
¿Sí? Y uno tiene que terminar aceptando esa disciplina, ¿no? Esa incorporación de vacunas y un montón de cosas que dicen que es por nuestro bien, pero uno no sabe porque no conoce.
Claro.
Y bueno, y se presta. Y al ser una sociedad organizada, estas instituciones no funcionan de forma individual, sino que están todas interrelacionadas. Foucault decía que estas cuestiones de poder, estas luchas de poder, no se daban únicamente a nivel macro, sino que se daban en última instancia también a nivel micro, y hablaba de las relaciones entre un y otro sujeto, una y otra sujeta. digamos, en las relaciones humanas había esta lucha de poder, pero bueno, que eran enseñadas a partir de las instituciones.
El otro día vi una película y no puedo recordar el nombre de la mujer esta que implementa lo lúdico. Si Inés Príncipe me está escuchando, debe saber de quién estoy hablando. Sí, Cosentini. Cosentini, no me salía el apellido. Me acordaba de la doble S. Sí. Estaba muy bueno porque ella fue doctora en esa época donde las mujeres no estudiaban. Termina, se recibe como médica y empieza a trabajar con otro médico en una escuela, en un psiquiátrico.
Sí.
Ahí tienen a los chicos menores apartados porque supuestamente tienen problemas. Sí. Entonces ella empieza a educar a estos chicos desde lo lúdico, desde el juego, desde cómo los pibes empiezan a leer, a escribir, hasta que los hace rendir un examen en una escuela común donde todos los pibes se le reían a estos chicos cuando fueron a rendir el examen, y los pibes terminaron rindiendo mejor que los pibes que estaban estudiando ahí.
Claro, sí, hay varias experiencias. En el documental este de la educación prohibida cuentan varias experiencias. Hay una película que está basada en un hecho real que se llama Escritores de la Libertad.
Ah, la vi, está buenísima.
También es muy interesante. Rápidamente, para que quienes no la vean.
Pero también incorporan el juego, lo lúdico. Sí.
No,
es muy importante.
Lo que incorporan también es el tomar al otro que tenés enfrente, sí, no como un otro, justamente, sino como un sujeto que es interesante de por sí. No sí, que es interesante para adaptarlo al medio, sino que es interesante de por sí. Lo que tiene que decir, lo que quiere decir, es importante.
Tal cual.
Y justamente es esto lo que sucede en esa película, en donde una docente le da la oportunidad a estos famosos grupos, digamos, dejados de lado en Estados Unidos, que son los marginados, negros, los latinos, sí, marginados, sí.
Excluidos los negros, de la educación, los latinos, también, sí, porque sí, los meten en una escuela, pero no los educan.
Claro,
o sí, sea, sí, porque el sistema educativo no está acorde para el tema poder...
El tema es cuando se evoca esta cuestión de la inclusión, por ejemplo.
Claro.
Metamos a todos adentro
la inclusión
de la escuela.
Exclusión.
Claro, metamos a todos adentro de la escuela. Bueno, ¿para qué? ¿No? Yo siempre pienso, cuando surgen estas discusiones, pienso en los gitanos.
Sí.
Los gitanos que, desde donde yo conozco, no conozco tanto como para hablar mucho, pero lo que poco que yo conozco acerca de ellos, me han contado que generalmente a sus hijos los mandan a la escuela hasta que acceden a la lectoescritura, hasta que aprenden a leer y escribir, que es lo mínimo que ellos consideran que tienen que saber, y después los sacan. Porque no quieren que pertenezcan a este sistema, no quieren que los amolden.
Está bien.
¿Sí? Y por eso, bueno, los gitanos son un otro para toda la sociedad.
Tal cual. ¿Sí?
Cualquiera que no entre dentro de la calificación, dentro del estamento que se busca. Fíjate que, por ejemplo, nosotros para dar clase nos baja un currículum detallado de qué es lo que los chicos tienen que saber para acceder a pasar al siguiente nivel.
Claro.
¿Sí? Y en ningún momento se toma en cuenta el contexto del chico, de chico o chica, ¿no? O del estudiante. No se toma en cuenta el contexto, entonces hay una ilusión de que la igualdad, el derecho que nos iguala a todos, significa que tenemos que ser todos iguales, digamos que tenemos que ser todos iguales, punto.
Claro, pero no somos todos iguales.
No,
no vamos
todos
a ser
iguales.
Nunca todos,
claro,
iguales,
ese
porque
es el
no,
tema.
No salimos de una fábrica.
Ese es el tema. La idea de la igualdad termina generando esa ilusión de que somos todos iguales. Y no, claro, somos todos iguales. No tenemos por qué serlo. Y de hecho, lo divertido de la humanidad es que nadie es igual a nadie. Nadie puede pretender que por solo llevar el guardapolvito blanco y formar fila con un brazo de separación, ya estás teniendo el mismo derecho e igualándote con los demás.
Sí, la igualdad más que nada me suena, como pusimos recién en el Facebook, educación, adiestramiento. Igualdad no es igualdad, es desigualdad, porque nunca vamos a ser iguales, como vos decías recién, pero se me vino una imagen así a la cabeza, pero no puedo tenerla.
No podés expresarla verbalmente.
No, esa palabra es difícil tampoco.
No. Claro, homogeneización. No, significa
no,
todos
por ahí yo pensaba
iguales.
Que hablan de una igualdad, pero nunca vamos a ser iguales. O sea, el barrio que vive, el pibe que vive en Casasco, que apenas puede tener un par de zapatillas, nunca se va a parecer al pibe que vive acá en pleno centro de Moreno, que no hay tanta distancia.
Claro, no.
O sea, que anda con unas re super zapatillas, entonces este pibe le roba a este pibe la zapatilla. No estoy justificando, sino estoy haciendo una comparación. Por favor, no piensen mal. Le roba la zapatilla a este pibe que la madre por ahí trabajó todo 3 meses para pagar una zapatilla de $80,000 y el pibe este no tiene. O sea, hay una desigualdad. La igualdad no existe. La igualdad es igual a desigualdad.
El tema es que se pretende que la igualdad también sea como, por ejemplo, en nuestra...
Pero es una mentira.
Sí. Pero, a ver, se sirven de esa mentira y arman toda la sociedad o toda la articulación de la sociedad sobre esa mentira. Por lo tanto, termina siendo una suerte de ilusión de verdad. ¿Por qué? Porque en los 90 y a partir del neoliberalismo en la educación se instala el sentido de competencia. Esto de la calificación,
claro,
esto de todos... todos tienen que tener 10 para ser buenos estudiantes.
Pero nunca existe el todo. Siempre hay uno que se destaca entre
bueno,
todo el grupo.
Pero aparte, pensemos en esto. La idea de la competencia, ubiquémosla como si fuera una carrera.
Sí.
¿No? Una carrera corriendo. No todos partimos de la misma línea.
Obvio.
Entonces, ¿qué tipo de competencia? Claro, ¿qué tipo de competencia puede haber cuando uno pretende que, por ejemplo, el chico que vive en un lugar marginal y que va a la escuela con más intereses de comer y poder llevarse quizás comida para la casa, para los hermanos, que el que come todos los días y va a una escuela privada o va a una escuela pública y solamente tiene que encargarse de estudiar porque el resto lo tiene, no sé si solucionado, pero como que la lleva?
Sí.
¿Sí? No hay una igualdad existente así en
ya,
términos.
Ya en la salida para llegar a la igualdad hay una red desigualdad.
Claro,
algunos tienen ventaja y otros tienen desventajas.
Por eso hay que escuchar también a veces detrás de ciertos discursos estas cosas que no se dicen, ¿no?
Tal
cuando
cual.
Dicen, bueno, nosotros queremos educación para todos, secundario para todos, primario para todos, obligatorio, qué sé yo. Y uno dice, pero... en otros países no es obligatoria poner a la primaria o no pueden estudiar o no hay escuelas públicas. Y yo siempre termino pensando en, bueno, está bárbaro. Tienen que estar las escuelas públicas, obviamente tienen que estar las escuelas públicas. Todos tienen que poder acceder a la escuela, pero también hay que garantizarlo.
Pero claro,
más allá de ponerlo como oferta, el Estado tiene que encargarse de garantizarlo.
Tenemos escuelas para todos, tenemos jardines para todos, tenemos primarias para todos. Pero ¿qué clase de educación tenemos dentro de esas escuelas para todos?
Bueno, piensen un poquito en esto y ya volvemos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Ah,
Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de bebés. Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-098.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las
mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Usted puede ser testigo de un mundo nuevo, distinto, utópico. Un mundo en donde el resentimiento es la clave del éxito y la venganza, la moneda de cambio. Desde la República de Moreno, todos los jueves, de 21 a 24, por FM Moreno. La tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Usted puede ser testigo, o partícipe necesario.
Copa Derramada.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
La señora de Ramiro está dando a luz. La señora de Ramiro está muy cansada. La señora de Ramiro vio a su bebé. La señora de Ramiro quedó embarazada. La señora de Ramiro está dando a luz. La señora de Ramiro está muy cansada. La señora de Ramiro vio a su bebé. Ramiro la espera con la cuna lista. La mesa servida para que ellos dos comenten que su vecino Juan y su esposa Gabriela compraron un robot. Ramiro y su señora acunan a la nena, Ramiro y su señora le enseñan a comer, Ramiro y su señora la quieren educar, Ramiro y su señora la pueden educar. Ramiro y su señora acunan a la nena, Ramiro y su señora le enseñan a comer, Ramiro y su señora la quieren educar, Ramiro y su señora la pueden educar. Ramiro, ¿qué pasa que su señora no viene nunca a la reunión del colegio? Le pego, pero la nena no me quiere aprender. ¡Qué disciplinado que es el robot! La nena de Ramiro se puso de novia.
Ramiro y su señora
se pone muy mal.
La nena de Ramiro
con el divino jale.
La nena de Ramiro se queda con papá.
La nena de Ramiro quedó embarazada. Eso no me lo voy a bancar nunca, nunca, nunca.
Y como te venía diciendo, Sol, fuera del aire, uno, como buen filósofo que es, siempre tiene que intentar buscar el origen de todas estas cosas en las cuales uno piensa. Yo a veces me entretengo, me doy cuenta de que estoy pensando en algo que no tenía nada que ver con nada de lo que me estaba pasando en ese momento, nada.
Por digamos, ejemplo,
no sé, qué sé yo, en perros, ponele.
En perros, sí.
Y digo, pero ¿por qué estoy pensando en perros si estaba recién pensando en arcoíris? Y entonces lo que hago es, como parte de un divertimento cuando no tenés otra cosa que hacer, es ir para atrás en el pensamiento, ver qué idea conectó con qué idea, con qué idea, con qué idea, así para atrás hasta llegar a arcoíris y decir, ah, este es el camino que me llevó a pensar
en perros.
No, no te voy a hacer el seguimiento porque se me acaba de ocurrir, pero bueno.
Yo me imaginé perros volando cerca del arcoíris, por eso me distraje.
No, es más más lineal la cosa, o sea, sería algo así como arcoíris, no sé, los Beatles. Los colores, el submarino amarillo, el submarino con un café con leche, porque es un trago también, el café con leche con el pingüino con el perro, porque son animales. Ponele una onda así, digamos, ese tipo de enlace que solamente tiene sentido dentro de la cabeza de uno. Y entonces, cuando terminé de escribir esta editorial, dije, ¿de dónde? Qué buen tema el que suena de fondo.
Sí. Un poco de deprimente.
Me gusta. No, es espectacular, espectacular.
Sí, bueno, la voz que tiene esa mujer
sí. Es
mortal.
Es bárbaro. Bueno, ves cómo...
Es bárbara.
Cómo
terminamos
me
hablando de tu abuela cuando...
No, mi abuela cuando una vez gritaba porque se agarró el dedo con la puerta. Bueno, la cuestión es que cuando terminé de escribir este editorial me puse a pensar y digo, ¿por qué estoy escribiendo esto?
¿Qué te conmovió? ¿Qué te llevó? ¿Qué te movió? ¿Qué fue lo que generó en tu cabeza decir, esto voy a hacer en el programa, me voy a sentar a escribir esto porque estoy contento, furioso,
enojado,
estabas enojado? ¿Qué pasó?
Sí. Bueno, paso a contarte qué pasó, porque pasó algo.
Paso a contarte.
Pasó algo raro, que me hizo, me detonó. Y digo, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pasó lo siguiente.
¿Qué pasó?
Resulta que, bueno, yo tengo dos hijas, dos hermosas hijas, una grande que ha venido varias veces a la radio.
Ya es parte del programa.
Sí, ya es parte del programa, Lara, que me pidió que algún día hagamos un programa sobre ella, que hablemos todos de ella.
Bueno, dale,
así que
lo hacemos.
Ya lo vamos a hacer en algún momento.
Y otra
más niñita, Guadalupe, que está escuchando, te mando un beso, papá, Guadalupe, que tiene, digamos, es una chica inquieta. Bien, digamos, tiene mucha curiosidad y no tiene problemas para quitarse esa curiosidad.
Ajá.
Si tiene que ir...
Es una chica inteligente.
Es una chica curiosa, lo que va a terminar siendo muy inteligente. Ajá. Porque la curiosidad justamente lleva a eso.
Sí.
Y es una persona activa,
sí.
No es de esas personas que son inteligentes pero se quedan sentados.
Claro.
Es una piba activa.
Sí.
Bueno, resulta que la felicitaron en el jardín. Venían dándole con un caño porque no aceptaba algunas consignas.
No aceptaba el adiestramiento.
Claro, no aceptaba el adiestramiento
claro,
formal.
Ya me imagino.
No aceptaba por ahí juegos reglados. Ella los terminaba y se iba de mesa en mesa saludando a sus amigos.
Claro.
Y
todo amor.
Sí, todo amor o todo, qué sé yo, se aburre en algún juego. Sí, libertad. En pocas palabras, libertad de movimiento. Es una criatura que se mueve y que investiga por sí misma. El tema es que la felicitaron porque se portó muy bien y se ve que se había quedado sentada. Y se había quedado
estática. Para. Antes de que siga ese relato. Portarse bien es quedarse quieto y no respirar. O sea, ver el movimiento del corazón y del pecho que sube
claro.
y baja.
Sí,
eso aparentemente, es portarse bien.
Aparentemente por ese lado andaban las cuestiones. O por lo menos porque sea alguien más adaptado al medio. O que siga la consigna.
Educativo.
Claro, que siga la consigna de quedarse sentada. Tiene 3 años mi hija. Sí. Va para 4. La felicitaron.
Sí.
Resulta que, claro, ¿cómo no iba a estar así si ella estaba pasando por un momento en el que tenía fiebre? ¿Sí? Digamos que lo que uno termina pensando es que, claro, el sistema busca que la gente responda a todo...
Que la gente sea enferma.
Que sea enferma no, que responda a determinada estructura, ¿sí? Que se quede quieta cuando dicen quedate quieto.
Y si no lo dicen, te quedas quieto igual.
Aunque eso implique que tenga que estar enferma.
Claro.
¿Sí? Y de ahí me disparó este enojo, así un poco... A mí me
que
gusta.
Encima te dijeron a vos, ah, la felicitamos.
No,
y vos le tocaste la cabeza y tenía 39
sí,
y medio
sí,
y la chica se estaba desmayando, sentada y quieta.
Estaba apagada, pobrecita. ¿Qué te pasa? viste, cuenta, porque encima no, por ahí no te dice, me siento mal, tengo fiebre, porque no se da cuenta, sabe, claro. Salvo que vos le digas, tenés fiebre, entonces ella ya le dice a todo el mundo, tengo fiebre. Pero el tema es que uno la ve, ya los ojitos medio apagados, la ve que pasa 5 minutos sentada y decís, esta algo criatura no está bien porque no es así normalmente. Así que bueno, esa es la idea que disparó mi editorial, mi enojo hacia el sistema formal educativo que pretende que todos respondan de la misma manera que lo mostraba también el video de Pink Floyd, The Wall, sí. Esta máquina que primero los agarraba a todos, los metía dentro de un proceso en el cual salían todos sentaditos con la misma cara y terminaba picando carne, digamos, de la misma manera que la sociedad pica carne hoy en día.
Ahora a mí me surge una... No estoy tan enojada como al principio, como lo contaste cuando llegamos a la radio. Se me pasó esa furia que tenía ganas de ir corriendo a la escuela y poner una bomba molotov. Porque no puede ser que una nena de 3 años que se estaba muriendo de fiebre, pobre criatura, se estaba desangrando de fiebre y se quedó quieta porque tenía fiebre y le digan que se portó bien... Es una indignación.
Es para enojarse. Es para enojarse.
Pero yo pido una reunión urgente con la directora para hacerle un acta a esa incompetente que tiene al lado. ¿Cómo no se dio cuenta de que la nena le pasaba algo? Que agradezca que tiene una alumna como la que tiene. Que agradezca, mirá, que tiene una alumna con la que puede jugar y puede divertirse y puede crear y puede ser más inteligente y puede aprender de esa criatura.
Sí, debería de poder aprender.
Por más de que ella haya estudiado 4 años... en el Instituto Riglo, porque seguramente se recibió el Instituto Riglo, donde también adoctrinan a las mujeres para ser sumisas, que no se quejen, que no digan nada, que las nenas tienen que jugar a esto y que los nenes tienen que jugar a lo otro, que tu hija seguramente, porque es tan libre, deben decir que es un demonio, y mirá, estoy enfurecida, porque para... La mina debe decir, ¡ay, no puedo! ¿Qué hago con esta chica? ¿Qué hago con esta nena? Y pobre, se estaba por morir.
¿Viste? Así es el sistema educativo. Así es el sistema en su totalidad, el educativo y varias instituciones más que buscan esta cuestión de formalizar y de mantener una homogeneización y aceptar una sola forma.
Bueno, igual aclaro que en el Instituto Riglos hay compañeras y conozco amigas que están estudiando que son repiola y que apuesto a que van a poder cambiar este sistema educativo. Yo apuesto a esas mujeres que sí tienen otra manera de pensar y de educar.
Sí, seguramente hay muchísimos docentes. Yo conozco varios docentes que son buena gente a pesar de ser docente. Sí. Y que...
¿Se puede? ¿Vos sí, que sos docente, se
sí,
puede?
Sí, se puede. Uno termina por ahí. A ver, vamos a reconocer una cosa. Es más fácil nadar en la corriente que sí, contra la corriente.
Pero nadar en la corriente te trae estas cosas, claro. Estas cuestiones de que no puede, no saber qué hacer con un pibe que es súper re inteligente y que no puedes adoctrinarlo o adaptarlo, claro, al sistema.
Sí, o que no responde, a ver, la educación...
Al canon educativo que tenemos hoy.
La educación formal hoy en día está orientada hacia, por ejemplo, las ciencias exactas, ¿sí? Y prácticamente lo único que entra, de hecho vos te vas a fijar dentro de lo que son las becas que da el Estado, solamente da becas para ciencias exactas, no da becas para otras cosas. Entonces, está evidentemente esta cuestión de la tecnología y esto que Cristina dice, somos un polo tecnológico nuevamente y bla, 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 bla. El tema es que no se reconoce por ahí otras capacidades, ¿sí? No todas las personas aprenden lo mismo de la misma manera, por más que los metas a todos de la misma edad en el mismo salón, los vistas a todos iguales y les hagas repetir 70 veces lo mismo.
No, es una educación bancaria, como dice Paulo Freire, sí, ¿no? Donde se deposita lo que yo sé, no lo que vos sabes. Acá venís a aprender lo que yo, me enseñaron a mí en otro lugar. Y si no te entra, te vas a otra escuela porque tenés un problema.
¿Vos sabés qué es lo más gracioso? Que si uno trata de vislumbrar las distintas corrientes pedagógicas, entre las cuales lo que vos decís, esto de la educación bancaria, o... esta ilusión de que hacer repetir al estudiante lo que vos decís va a hacer que el tipo sepa qué es lo que está diciendo, son muy, pero muy viejas. Y también son muy, muy, muy viejas las corrientes pedagógicas que dicen que uno aprende y que el conocimiento se construye de forma activa. La gente que agarró y escribió y pensó y hizo teorías acerca de cómo sería una buena educación. Es gente de hace muchísimos años atrás.
Está, claro. ¿Sí?
De hecho, te la enseñan. Vos vas a estudiar un profesorado y te enseñan, por ejemplo, Escuela Nueva, la Escuela Activa de Freire, un montón de teorías que vos decís, están espectaculares, pero ¿por qué sigue? A mí, te digo la verdad, a mí me dio vergüenza el día que yo tenía que rendir una suerte de examen, una suerte de prueba, tratando de explicar cómo era la educación activa, digamos, todo lo que se ponía en juego en la educación activa, en donde era muy importante la actividad del estudiante, ¿sí?, que sea un participante activo y no solamente un depositario, y me pidieron que lo hiciera con una pancartita señalando conceptos y repitiéndolos oralmente, yo solo, o yo y un compañero, para que los demás, de forma pasiva, aprendan cómo es la educación activa. No. Vergüenza ajena me daba, y yo me planteé y dije, mirá, me parece que no, vamos a hacer un debate, algo, qué sé yo, y como que no me miraron muy bien. ¿Pero por qué? Porque ¿por es qué? Más fácil estar en la corriente, es más fácil agarrar y tirarle al pibe.
¿Para qué, pibe? Hacé lo que claro, yo te digo y dejate de joder.
Es más fácil eso, es más fácil. De hecho, yo sé, por experiencia y porque, vuelvo a repetirte, conozco docentes que son buena gente, que es mucho más trabajo agarrar y preparar una clase en la cual vos pretendas que el conocimiento sea una construcción con los estudiantes, sobre todo porque esta engañada del sistema para hacer incorporar los valores como si fueran propios, terminan haciendo que los estudiantes te pidan que hagas eso.
Claro.
Vos te parás en un aula que ya, por ejemplo, en el secundario, que ya vienen con toda la primaria, con la mitad del secundario encima.
Vienen de jardín.
De jardín. Bueno, pero el jardín generalmente zafa bastante porque como en el jardín...
Mirá lo que le pasó a Guadalupe.
Bueno, generalmente dije. Porque como en el jardín está... como en el jardín están esta cuestión de que no te pueden agarrar y decir repetí esto, no te pueden dar para leer una fotocopia, aprenden a partir del juego.
Sí, pero aprenden a partir del juego estas cosas de que hoy en día, por ejemplo, esta maestra que le tocó a Guadalupe o todas las que le está tocando, no pueda entender cómo educar a una nena que para ella jugar a la pelota o jugar a los autos o jugar a las muñecas es jugar, generalizar el juego.
Sí.
O sea, tiene que ver mucho, porque ya desde ahí ya nos están dividiendo.
Claro,
¿entendés?
Sí, pero por supuesto. A mí todavía se me dificulta un poco seguir viendo esto que a vos se te hace tan natural verlo, esta cuestión de hacia dónde encaminan los géneros, ¿sí? Uno lo ve, generalmente cuando estoy al lado tuyo lo veo clarísimo.
Te alejaste lo escuchás clarísimo.
Claro. No, lo veo, estoy al lado tuyo y digo, che, qué cagada esto, cómo nos están haciendo creer que el hombre es superior.
Yo me doy vuelta y dices, mirá, Fecu, ese pedazo de...
Claro, te vas 2 o 3 metros y ya de vuelta... Me chupa el sistema y digo, ¡mira la goma de esa mina! Claro. ¿Viste? Como que es muy difícil.
Pero vos tenés más años de educación que yo. Ya venís adoctrinado. Yo soy más joven, ¿entendés?
Sí.
Me desestructuro.
Claro.
Más fácil.
Sí. Aparte, pero aparte uno, por ejemplo, a mí me automáticamente me salta la alarma cuando veo en alguna escuela o en algún salón determinado adoctrinamiento. Y a vos te salta cuando lo ves en las relaciones interpersonales, qué sé yo, algo que tiene que ver con el patriarcado o con la violencia
pero
de género.
Pero igual ponele, esto también tiene que ver también con fíjate, para ser una chica aplicada o con dieces tenés que estar pulcra, bien vestida y peinada, por ejemplo.
Sí, por supuesto.
¿Entendés? Porque una piba que anda así nomás no puede ser inteligente.
Sí.
Pero solo una mujer en todo el curso debe ser inteligente. La mayoría debe ser los varones. Que, bueno, igual le pongo un 9 a este pibe. Y por ahí a la mina, no, esta que repita, que venga a rendir en febrero, que venga a rendir en marzo.
Que no se ponga pulcra, hasta que no se pinte las uñas.
Hasta que
no
ya
aprueba.
No la podamos tener en la escuela.
Claro. El problema es que uno termina incorporando esos valores. Es lo peor de este sistema, lo más perverso es que uno termina incorporándolos realmente como si fueran propios.
Sí.
Entonces hoy en día ves gente, por ejemplo, volviendo a la cuestión de género, ves mujeres que se valen de su cuerpo como si fuera lo único posible, el único ámbito posible en el cual relacionarse.
Bueno, pero porque ¿sí? Eso es lo que le han enseñado.
Claro, por eso. Y termina incorporándolo, como diciendo, pero no hay otra posibilidad.
Aparte, vos que tenés un pedazo de trasero, para no ser tan guaranga.
¡Cogédate!
Claro. Y esta no sabe nada, pero qué pedazo de ojete.
Claro.
¿Por
sí,
qué?
Sí. Y tenés por ahí las estudiantes que van y se ponen escote para probar.
También.
Yo conozco un montón de esas.
Sí, pero porque ese es el lugar que las ponen en ese lugar.
Sí, desde chiquitita le enseñan, digamos.
Tal cual.
Esta cuestión de, bueno, vos tenés dos posibilidades. O vas a ser vedette o vas a ser ama de casa. Porque antes era solamente ama de casa.
O sí, o
ahora podés ser vedette también.
Aprobala, total esta, ¿qué va a hacer? Después ya se va a casar con aquel, o se va a quedar
embarazada. También, antes recurrían al casamiento para salir del hogar materno. Yo me acuerdo, siempre cuenta Gaby, cuenta que a su abuela le dijeron...
¿De acá salís muerta o casada?
No, claro, le dijeron, no, cuando el padre le dijo, el hermano de la abuela estudiaba escuela técnica y la abuela quería estudiar.
Claro,
vos vas a estudiar corte, confección o nada.
Ah.
Y la abuela estudió corte y confección, dijo, acá no voy a estudiar nada, ¿sabés qué? Hace unos vestidos re lindos. Sí.
Bueno, pero eso también, ¿no? ¿Cómo nos hacen cumplir los deseos de los demás, ¿no? Del sistema, yo como madre o como padre vos, bueno, nosotros no, pero otro estilo de padres y madres, digo, no, vos vas a estudiar abogada, vos vas a estudiar esto, vas a estudiar lo otro, y por ahí tu deseo es no estudiar eso.
Igualmente eso como que está decayendo un poco con esta cuestión de que hoy en día se dice, el estudio no te sirve para nada, por más que sea obligatorio, esto que surgió después de los 90 del arquitecto que manejaba taxi, se cayó un poco eso de mi hijo el doctor. Que el estudio te daba la posibilidad de ascenso social.
Pero ahora un montón estudian o medicina o trabajo social.
Sí,
trabajo
sí.
social estudian un montón, comunicación social.
Sí.
O sea, un montón de cosas que...
En realidad nos presionan de todos lados para llegar a encajarnos, digamos, somos como si fuéramos unos círculos grandes que quieren meter a presión adentro de determinados cuadrados. Mientras suena de fondo Presión de Callejeros, nos han llegado diversos mensajes. Voy a pasar a leer uno que... Si
para que leo el mío, que es más gracioso,
dale,
es más serio.
Dale.
Dice, terminé el secundario para ser repositor de un supermercado. No chino. Sí, rayo, yo te vi ahí en el chino de la esquina de mi casa.
Y acomodaste mal el azúcar, amigo. Déjame que te lo diga. Don Oscar Martin Ray dijo eso. Doña Débora Tachavisky nos manda un mensaje que dice que, bueno, esta cuestión de estar en la... Ella trabaja en educación, al igual que yo, y dice que sabemos que a veces los pibes necesitan cierto orden, cierta estructura. Que no implica eso que haya que adoctrinar a los pibes, como vos decís. La escuela existe y sí hay que cambiar ciertas cosas. Pero hay muchas teorías del aprendizaje escritas hace mucho tiempo que no están tan mal. La escuela nueva no sirve, es una mentira, la actividad está centrada en el pibe, pero no hay interacción posible. Pero sí creo que el aprendizaje se construye y no creo que el docente o la docente tengan la actitud pasiva y hagan lo que le enseñan en el profesorado. Enseñale esto, que diga aquello. No creo que sea así. A veces los docentes pueden equivocarse y muchas son de manual, los docentes son de manual, y no crean, de crear, no de creer. Pero hay muchas otras que se preocupan por el desarrollo cognitivo de los pibes. Sé que la escuela es y ha sido siempre reproductora del sistema de turno, pero hay muchos que creemos de verdad en los pibes y en que pueden aprender y a la vez nos enseñan. Sé que formamos parte de un sistema, pero yo creo en lo que hago y me gusta trabajar en la educación. Bueno, saludos a Débora. Yo coincido en muchas cosas con la querida Débora Tachavinsky.
No coincido con muchas cosas.
Hay algunas cosas con esta cuestión de las estructuras o cierto orden que necesitan los chicos. Lo necesitan, volvemos a lo mismo, no. Lo necesitan para ser adaptados a una sociedad que pide ese tipo de...
Esa forma, claro. Esa forma. Tal cual. Yo no, por eso no estoy de acuerdo en eso. Sí, por ahí la puedo entender o llegar a comprender porque ya está dentro de la educación y por ahí claro. Resulta un poco complicado poder desestructurizar un montón de estructuras sí. Que ya traen.
Sí, sí. Hacemos un silencio sí. Porque Mariano nos tira un dato y dice, bueno, esta cuestión de los límites que existen realmente y bueno, uno o los pone o los traspone, pero que existen.
Claro.
Hay que tomar en cuenta otro dato en particular. Doña Tachavinsky trabaja en educación especial también y es otro sí, el tipo de educación que se da o incluso se pretende que sea exactamente igual. Realmente no soy de los que arman cómo debería ser el sistema educativo, pero te puedo contar una experiencia particular que me ha pasado. Yo tuve la oportunidad de dar clases, ir a dar clases al penal de Marcos Paz.
Sí.
Y fui un par de veces a visitas a las escuelas dentro del penal y era una idea que me gustaba mucho poder acceder a dar clases ahí. Pero de golpe me encontré con la disyuntiva en la cual... Yo lo que tenía que impartirles era una educación que los llevara a ellos a valorar cosas que yo no valoro.
¿Por ¿sí? ejemplo?
Yo consideraba que gran parte de la población que estaba detenida dentro del penal de Marcos Paz, en realidad la causa principal por la cual estaban detenidas era una cuestión social y no solamente una cuestión personal de ellos. O sea, no que el delincuente es un sujeto malo, sino que el delincuente... cuenta con un contexto que le facilita el llegar a realizar esa actividad delictiva.
Claro,
entonces yo me sentía que iba a terminar haciendo parte de un motín no me cabía. Aparte tenía, digamos, por todos lados en la escuela había frases, viste, estas de llevar a exterminar la capacidad de libertad del sujeto.
Sí, yo quería contar mi pequeña anécdota de mi hijo, creo que la dije el año pasado cuando estábamos en la otra casa de la radio, que la maestra de música le había puesto una nota a Camilo en el cuaderno de comunicados diciendo, mami, Camilo hoy no prestó atención en la clase, se la pasó todo el día tirado en el suelo. Yo digo, a ver, mi hijo estaba prestando atención desde el suelo jugando.
Claro, sí, sí.
O sea,
sí.
¿Quién te dice a vos que vos no le estás preguntando al pibe o se la pasa dibujando? Me dice la maestra de la escuela de estética de literatura. Sí, por ahí está dibujando. Después él me muestra a mí el dibujo que hizo del cuento que la maestra les contó. Y yo digo, pero si no quiere, si no quiere escribir, que no escriba, no lo obligues a escribir. Bueno, entonces vinieron a buscar antes, me dijo. Venía a buscar después el recreo, así no tiene la... Porque se aburre, no se aburre, le digo yo. Es más, yo iba a hablar con el director, pero dije, no, voy a hablarlo con vos, le digo, porque ni da para ir directamente a hablar con el director, como para que te escarmiente, no tiene sentido, le digo, vengo, lo hablo con vos, le digo, yo no voy a sacar a mi hijo una hora antes porque vos no tenés los métodos para que él pueda, o vos no crees que no tenés los métodos. Sí, que él dibuje, le digo yo, si a él le gusta dibujar, que dibuje, ¿cuál es el problema? O sea...
El problema es que no se adapta.
Bueno,
claro, pues, en realidad uno lo dice así tan liviano, ¿no? Esta cuestión de, bueno, el chico es un inadaptado. Y es triste, digamos, planteárselo y verlo realmente.
¿Por qué es inadaptado? No, el sistema no está adaptado para que ellos puedan ser lo que son.
Claro, obviamente. Lo que son, el sistema no quiere gente libre, quiere gente adaptada.
Bueno, me pasó que yo tengo que sacarlo. Bueno, en la primaria fue muy complicado el primer grado, Camilo llorando, no queriendo ir. Ahora tengo que pagar una escuela privada, lamentablemente, que yo no se la pago, que se la paga la abuela, donde el sistema que tienen y la pedagogía es totalmente diferente, ¿entendés? En la escuela primaria jamás mi hijo pasó a la bandera, pero jamás de los jamases, porque si era el que se portaba mal.
Claro, obvio.
Era el que se portaba. Y en la escuela que va a pasar todo el grado, una vez por semana, todo el grado con los padres, las madres, los tíos, los abuelos y los hermanitos que están en el otro grado a izar la bandera. Yo aprendí a armar la bandera argentina, que yo decía, esta bandera de porquería, claro. Yo no voy a cantar el himno. Y todas las mañanas te ponen una canción totalmente, no sé, una de María Elena Walsh, una de Teresa Parodi, para izar la bandera. Tienen otro sistema. Es totalmente... El pibe se levanta y me dice, tengo que ir a la escuela, ¿entendés? La otra escuela no quería saber nada.
Claro.
Tengo que caer en lo privado para que mi hijo pueda ser lo que es, un niño que está aprendiendo y enseñando.
Qué bárbaro. Es indignante. Débora Tachaminsky sigue mandándonos mensajes porque también está indignada, me parece que conmigo mañana nos vamos a agarrar a las trompadas.
Dice, no, un debate lindo.
Sí, sí, un lindo debate. Siempre debatimos lindo hasta que yo le digo que estamos en una... que pasamos de una peronicracia a una kirchnerdura y se enoja. Pero más allá de eso, esta cuestión de los mensajes, a mí me gusta que participen, entonces voy a leer lo que dice para cerrar. Dice... para concluir mi idea, no estoy de acuerdo con los robotitos de Picnic Flow, o como se escriba. No creo que la escuela tenga que ser reproductora, y apelo a que los pibes jueguen. No quiero niños atados de pies y manos, como dice Alicia Fernández. Eso no en el jardín, es espacio de juego para el niño, aprende jugando, y los límites necesarios para el desarrollo del ser humano se pueden construir jugando.
En el jardín aprenden jugando lo que yo quiero que aprendan jugando.
Obvio. Bueno, pero es una idea esto de poder... llevar el juego también a la primaria y a la secundaria.
Sí, lo que yo quiero que aprendan.
Nos despedimos con una lágrima en nuestros ojos inadaptados, diciéndoles que esto fue Entre Flores y Floresta, que hay gente que aún a pesar de cómo pensamos nos quiere, como Débora Tachaminsky, sí, que me dice que me quiere.
Que nos escucha todos los miércoles.
Que nos escucha todos los miércoles. Y gente que va a seguir siendo inadaptada y apelamos a que sigan siendo inadaptados, que puedan ofrecer una resistencia que en algún momento transformará esta realidad adaptada que tenemos. Saludos a Oscar Martin Wright, que nos escucha. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.